hablamos de una diferencia entre lo que sería brote, epidemia y pandemia.
Bueno, ¿sí? ¿Cómo no?
Dice que un brote epidémico es una clasificación usada en epidemiología para la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.
Eso es un brote.
Eso es un brote. Sí, el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando hay una intoxicación alimentaria.
O el brote psicótico.
No responde, me parece eso.
Brote de meningitis, brote de sarampión puede extenderse, por ejemplo, hasta 2-3 meses. Sí, en un lugar específico, en un momento determinado, uh-huh. Tenés un brote, listo, se controla, chao. En el caso de la epidemia es cuando se propaga en una escala un poco más grande, ¿sí? Por ejemplo, en el país, la epidemia en la Argentina.
Bien. ¿Sí?
Ahora, cuando nosotros hablamos de una pandemia, decimos que supera los límites del país y se transmite en el continente, ¿sí? O en este caso, cuando uno dice pandemia mundial, que en algunos dice, bueno, sí, es como redundante, pero es que nunca se había dado el caso de que se traslade de un continente a otro, ¿sí? Como en este caso, que es lo que han permitido las comunicaciones, etcétera.
Porque ¿cómo se daban en otros tiempos, por ejemplo?
Está más acotado porque no hay posibilidades de traslado. Si uh-huh. bien en el caso, yo tenía dos ejemplitos básicos, o sea, digo qué cosas se pueden transmitir, ¿sí? Viruela, sarampión, gripe, ébola, tifus, cólera, sida, fiebre amarilla, peste bubónica, tuberculosis. Esos fueron buena parte de los brotes infecciosos que se convirtieron en epidemias y hasta ahora que está el COVID, que se convirtió en pandemia. En el caso de Europa, viene en 1348, el año de la peste negra, en el siglo XIV, vienen del mar Mediterráneo, los barcos que traían mercaderías a lo que es el sur de Italia, llevan ratas, por supuesto, en la parte de abajo
en las bodegas,
en las bodegas de los barcos.
En todos lados hay
sí, ratas. Y ellos tenían una bacteria, ¿sí? Esa bacteria es la que se transmite a los seres humanos. Esa bacteria es la que va a pasar de a poco infectando a la gente con lo que se llamó la peste bubónica, ¿sí? Ajá. Con una variante de peste negra que se llama, en donde dice que la enfermedad incubaba entre 20 y 40 días. Por lo que la gente no sabía que estaba contagiada y entre 20 y 40 días calculen toda la gente con la que me junto, ¿sí? Y después al tiempo aparecían los síntomas y en 5 días te liquidaba.
¡Ay! ¡Qué raro!
¿Sí? Y de ahí sale la palabra cuarentena.
Claro.
Uno lo tenía 40 días.
Claro, ya se determina cómo funcionaba, digamos,
no tanto
esto,
de ahí, sino que es el aislamiento por 40 días. Sí, pero lo que pasa es que nunca lo supieron. O sea, a los europeos la peste negra los agarró con los síntomas, digamos, la fiebre alta, la tos, les sangraban los oídos, las orejas, perdón, la nariz, la boca, o sea, les salía sangre por distintos lados, como que la gente se explotaba por dentro. Tenían inflamados los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces se les ponían negros, se les ponían como unos pupos negros.
Y de ahí lo de peste negra.
Le salía a la gente, le pinchaban, le salía como un líquido negro, muy hediondo, asqueroso. Entonces, eso, o sea, a los europeos nunca, como no había sistema, no había medicina y tampoco había sistema sanitario, la peste les pasó por encima y terminó cuando se murieron casi el 80% de la población. O sea, no hubo identificación ni de las causas, nunca supieron que era la bacteria lo que los había matado.
Se murió el 80% de la gente,
digamos,
muchísima,
lo que ocurrió.
Muchísima gente, porque además, como la gente no sabía cuál era el origen de la peste,
se seguían contagiando.
Ellos pensaban que Dios los estaba castigando. Entonces iban a la iglesia y en la iglesia se contagiaban todos porque estaban rezando. Salían también los famosos penitentes, que eran gente que se iba latigando públicamente por las calles, iban de una ciudad a otro y a otra, y ellos son los que llevaban el virus de un lado para el otro. Empezaron también las persecuciones a los judíos, diciendo que ellos eran los culpables de la muerte. Eso era una cosa, una locura, ¿sí?
¿En qué año fue esto?
1348, la peste negra de 1348. Esta, lo que decimos es que se expande, perdón, por todo el continente europeo, ¿sí? Y llega hasta la parte más alta, digamos, de Europa, las zonas más frías, y ahí es como que termina de propagarse, porque además no había más gente. No es que han encontrado una cura. A la cura no encontraron nunca. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no estaba desarrollada la medicina, los médicos iban así con un cono en la nariz, y en el cono se ponían unas cuantas especias así como para aguantar el olor que tenía la gente a los que iban a tocar, y alguna forma era cauterizarles los ganglios, eso que les salían, es decir, con un hierro al rojo a la pobre gente que ya venía padeciendo, le ponían esa cosa, lo quemaban, y encima igual se morían.
¡Qué horror!
Y había una variedad de esto que era asintomática y a las 14 horas te liquidaba. Entonces, obviamente, ha sido como muy, muy impactante el avance.
¿Y eso calificaba como pandemia o como epidemia?
Epidemia porque sí, porque no había estaba avanzado. Centrada en Europa. Estaba Bien. Centrada en Europa. En la última, un solo ejemplito, en el caso de la Argentina, la que nosotros tenemos es la de la fiebre amarilla en Buenos Aires, a fines del siglo XIX, y la transmitía nuestro querido amigo el mosquito Aedes aegypti,
que ya lo conocemos, que no lo queremos nada,
no lo queremos nada, y que tampoco supieron que se habían muerto por eso, ¿no? Que era el mosquito. En el caso de la epidemia en la Argentina, la cantidad de muertes agotó la capacidad de los dos cementerios que había en Buenos Aires, que era el de Recoleta y el Parque Patricios, y tuvieron que armar un cementerio nuevo, que es el de la Chacarita.
Donde están enterradas todas las calles.
Sí. No, en donde están las calles, la gente más importante en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Que hacen todo un recorrido. Claro, sí. Irigoyen, Alvear, San Martín. No, San Martín está en la catedral. La esposa de San Martín, en las Remedios Escalada. Sí, ellos hacen todos los que son más así top están en el cementerio de la Recoleta.
Claro, donde están enterradas todas las calles.
Sí, y en el CAE, bueno, después está, como les digo, el de la Chacarita, cuando hubo necesidad de ampliar la cantidad de el espacio para poner la cantidad de gente.
El de la Chacarita ya no es tan top.
No es tan top. Y bueno, siguiendo con la cuestión, a medida que avanzó la fiebre amarilla, las familias pudientes de la ciudad, al ver que había como mucha transmisión en la ciudad, decidieron irse para otras zonas, como sería Recoleta, Barrio Norte y Belgrano, que son los lugares donde son más chetos, digamos, para que dejando las casas, las super casas que había en la ciudad de Buenos Aires, y que después con el tiempo fueron ocupadas por los inmigrantes que hacían esa suerte de
conventillos
en las casas grandes que habían sido abandonadas por estas familias exclusivas en la época de la fiebre amarilla. Después tenemos en el medio del siglo XX la mayor epidemia de polio en la Argentina, con más o menos unos 7.000 casos, no es tanto. Quería aclarar que en el caso del brote, pandemia y epidemia, lo que tiene que ver para hacer la definición es la escala geográfica y no bien. La cantidad de muertos.
Ah, bien.
¿Sí? Uh-huh. Independientemente de que haya muerto mucho, el tema es cuánto escala.
Cuánto abarca, geográficamente.
Sí. Bien. Y en el caso de esta epidemia de polio, hubo 7.000 muertos. Pero lo que destacamos de acá es que se crea la vacuna contra la polio, que es Donzabim, ¿sí? Y que lejos de querer patentar la vacuna, como se hizo acá, que se pelean si es la rusa, la china y demás, él la deja sin patente para que, como un regalo hacia los niños de la humanidad, dice Donzabim.
Qué gesto.
Sí. Qué lindo eso, qué increíble, ¿no? Digo, sí. Justamente haciendo esta comparación que hacías con lo de ahora, ¿no?
Que teniendo la posibilidad de hacer esto, porque es una vacuna que desapareció, de hecho, la polio, gracias a la aplicación de la vacuna, que es la segunda, porque después lo primero que se controla es la viruela. Después se controla la polio con las vacunas, ¿sí? Y en este caso, Donzabim, encima, además, lo bueno es que es gota.
Claro.
No es que te pinchen. Porque uno le tiene miedo a la vacuna porque
yo me
pincha.
Pregunto si en esa época cuando Sabin inventó la vacuna la gente decía, ¿de qué estará compuesta la vacuna?
Serán rusos. Nos dejarán comunistas.
Me estarán inoculando con qué,
y quedaré
como
China,
pasa ahora,
hablando,
¿no? Todo
chino.
Opinando sobre qué contiene la vacuna. Claro. ¿Le habrá pasado lo mismo al hombre este que la gente decía, no quiero la verdad?
La gente desconfía por lo general de las vacunas. Ya nos había pasado también a...
Desconfía el gobernador.
Claro, sí, desconfían porque, bueno, de hecho la vacuna tiene un mecanismo raro porque en realidad te inoculan el mismo virus. Entonces la gente medio que se resiste. Y en este caso lo que hizo el señor, como les digo, fue su gran aporte. Primero que es gota, que no te pinchan.
Ay, pensé que iba a decir que es gordo.
No, Don Sabino, no. que es gota, sí, porque yo le tengo terror a las agujas. En este caso es gota, y además el hombre no lo patentó, porque lo que dijo es que le daba este regalo a los niños del mundo. Me parece genial.
No tenía una visión economicista de la enfermedad.
En absoluto, un altruismo que no lo vemos ahora.